La empresa Turkish Airlines, o sea, las aerolíneas de Turquía, le manifestó ayer al gobierno su interés formal para comenzar a volar desde Montevideo a Asia e incluso utilizar a Uruguay como centro de distribución regional.
El ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, se reunió ayer en su despacho con el gerente general de la compañía, Mustafa Dogan. Según publica El País, Pintado adelantó que los empresarios tomarán una decisión al respecto a fines de este mes. Además, el ministro anunció que en pocas semanas Uruguay va a firmar con el Estado turco un tratado de libertades aeronáuticas en cuyo marco se implementaría esa conexión.
La empresa analiza incluso la posibilidad de sustituir a Buenos Aires por Montevideo como su punto estratégico de distribución, o sea, hub.
Sí, fuentes oficiales dijeron a El Observador que la compañía considera importante la estabilidad de Uruguay y rechaza la incertidumbre de Argentina, donde, entre otras cosas, se realizan paros de actividades muy a menudo.
Mientras tienen lugar estas negociaciones, la Aerolínea Nacional de Turquía resolvió abrir un local de ventas ubicado en el centro de Montevideo.
Turkish Airlines opera una red de vuelos regulares a 140 ciudades fuera del país y a 35 ciudades nacionales, en un total de 155 aeropuertos en Europa, Asia, África y América.
El CODICEN aprobó por unanimidad la semana pasada el presupuesto necesario para el funcionamiento de las próximas fases del plan ProMejora, destinado a fortalecer la autonomía de los liceos.
Según publica El País, los fondos aprobados permitirán incorporar 45 liceos al ProMejora. Hasta el momento el plan se aplica en algunos liceos del interior del país debido a la oposición que ha planteado el Sindicato de Profesores de Montevideo.
5 pacientes internados en el CTI del Hospital Pasteur tuvieron que ser aislados por haber contraído la bacteria Clostridium, que provoca diarrea y puede causar cuadros clínicos graves.
Según publica El País, el hospital tomó una serie de medidas para evitar nuevos contagios, mientras que otros 3 pacientes están siendo analizados para determinar si están infectados.
La Asociación de Funcionarios de ACE denunció la situación ante el Parlamento este miércoles y dijo que la bacteria está institucionalizada.
Somos factor de transmisión de las infecciones por la forma en la que estamos trabajando. No solo es el estrés o cómo estamos atendiendo, sino que somos agentes de retransmisión de bacterias, como ocurre en el Pasteur, dijo el secretario general del sindicato Luis Pérez. El gremio también informó que en enero 2 funcionarias del CTI de ese hospital se contagiaron de tuberculosis pulmonar porque las salas donde están los pacientes que sufren esa enfermedad carecen de la ventilación adecuada.
8:23.
Nos vamos al panorama internacional.
Volvemos a Estados Unidos. Allí las autoridades anunciaron hoy la suspensión hasta nuevo aviso del transporte del área metropolitana de Boston y decretaron el toque de queda en la localidad de Watertown, donde sigue la búsqueda de uno de los sospechosos de los atentados del lunes.
La policía le pidió a los residentes de Watertown que se refugien en sus casas, que no salgan a la calle, que no circulen en vehículos y que no se abran sus negocios.
Desde la noche de ayer, Boston y sus alrededores han sido testigos de un operativo policial que todavía no ha terminado.
A las 22:30 de anoche, hora local, los 2 individuos identificados por el FBI como principales sospechosos de la colocación de las bombas en la línea de meta de la Maratón de Boston mataron a un policía del campus del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y escaparon en un coche robado. La persecución finalizó en Watertown, donde, en el enfrentamiento con la policía, falleció uno de los sospechosos. El otro emprendió la huida y es el que continúa prófugo.
En Italia empezó esta mañana la tercera votación en el Parlamento buscando elegir al próximo presidente de la República.
La jornada está marcada por la incertidumbre después de que en las 2 primeras votaciones celebradas ayer no resultara elegido Franco Marini, el candidato que había recibido el apoyo del Partido Demócrata y del Pueblo de la Libertad.
Estaban pactando el centro-izquierda con Berlusconi, ¿no?
Exactamente.
Sin embargo, no salió.
No, ahora hay un nuevo candidato. Sí. El propuesto por el Partido Demócrata, que es el ex primer ministro italiano y ex presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi. Quien sea elegido jefe de Estado, sucederá a Giorgio Napolitano, cuyo mandato concluye el próximo 15 de mayo.
En Paraguay, los principales candidatos a la presidencia para las elecciones del próximo domingo celebraron ayer sus cierres de campaña con actos multitudinarios en distintos puntos del país.
Los postulantes son Horacio Cartes, del Partido Colorado, y Efraín Alegre, del gobernante Partido Liberal.
Uno de los dos será el sucesor de Federico Franco, que, ustedes recuerdan, asumió la presidencia después de la polémica destitución de Fernando Lugo en un juicio político que tuvo lugar en junio del año pasado. En nuestro país existen casi 5 millones de líneas de teléfonos celulares. de las cuales aproximadamente 1 millón tiene incluso conexión a Internet.
Esas cifras, que son al cierre de 2012, surgen del informe Evolución del sector de las telecomunicaciones en Uruguay que elabora la URSSEC.
Según el reporte, el sector de las telecomunicaciones representa 2,2% del Producto Bruto Interno uruguayo.
El documento señala además que los servicios de banda ancha tuvieron un crecimiento del casi el 20% al comparar el cierre de 2012 con un año atrás, lo que implica que haya 1.665.000 servicios.
En tanto, la cantidad de líneas de teléfono fijas superó el millón, creció incluso, ¿no?, con un aumento de 3,2% en relación a diciembre del año 2011.
En todo el año pasado se enviaron 6.119 millones de mensajes de texto, casi un 7% más que en 2011. En el caso de los servicios de televisión para abonados, se registró un incremento en el último año del 10%.
Ocho y 27 minutos.
Repasamos algunos titulares que vimos en la primera edición de este panorama.
El Consejo de Jefes de Estado de la UNASUR, reunido en Lima en sesión extraordinaria, le pidió a todos los partidos políticos de Venezuela que respeten los resultados de la votación del domingo, que dieron por ganador a Nicolás Maduro.
Varios de los presidentes que estuvieron ayer en Lima se trasladan hoy a Caracas para estar presentes en la asunción de mando de Maduro.
Y mientras tanto, ¿qué está pasando en Venezuela?
El Consejo Nacional Electoral anunció la ampliación de la auditoría al 100% de los votos de las elecciones del pasado domingo, tal y como reclamaba el líder opositor, Enrique Capriles, que aceptó esa decisión.
La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea aprobó ayer la fórmula presentada por el Poder Ejecutivo para destrabar el conflicto que afecta al sector desde hace casi un mes.
Hoy habrá una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo para intentar firmar el convenio. En caso de que la Cámara de la Industria Láctea respalde la fórmula, el gremio levantará las medidas de fuerza que viene llevando a cabo. Si los empresarios no aceptan, el gobierno podría decretar el convenio.
Con los votos de la bancada del oficialismo, la Junta Departamental de Montevideo aprobó ayer el acuerdo de asociación entre Antel y la Intendencia para la construcción del estadio multipropósito llamado Antel Arena en el predio del cilindro municipal.
Ediles de la oposición anunciaron que elevarán un recurso ante la Cámara de Representantes para que ésta se expida sobre el convenio, que entienden es inconstitucional.
Ese va a ser el tema de nuestra entrevista central sobre las 9 de la mañana, conversando con el edil Martín Bueno, del Partido Colorado.